trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Y sí, una cosa se relaciona con la otra. Fruco y sus tesos nos cantaban El Preso. El amigo Sergio aludía a estas declaraciones de la senadora bonaerense Becker Varela, una advertencia sobre que un ejército de presos lanzados como hordas van a sembrar el caos con asaltos a instituciones bancarias y secuestros y vaya a saberse, todo una maniobra orquestada por el submundo K.
Había que escucharlo a Majul diciendo que en realidad el mundo de la cárcel, los presos y sus familiares se sienten con la autoridad para reclamar porque son la base del kirchnerismo. Son base del... No, yo lo escuchaba Majul en uno de esos informes que se hacen y decía yo, pero no se puede estar seriamente al frente de un programa de televisión de alta audiencia con semejante barbaridad dicha con total impunidad, que estaban reclamando la libertad porque son base del kirchnerismo, ellos y su familia, y por supuesto le están reclamando a la jefa que les dé la libertad después de haberlos votado.
El tema está en el candelero, por supuesto. La pandemia también amenaza al mundo carcelario. Está en danza la posible, no liberación, pero sí el envío a cumplimiento de prisión domiciliaria para miles de reclusos en resguardo de su salud, justamente. Y esto ha levantado polvareda, y en medio de la polvareda surgen los discursos más abyectos. De esto nos va a hablar Carlos Recio, a quien hemos presentado recién en estas reflexiones que semanalmente nos brinda los miércoles. Carlos, muy buen día, finalmente.
Hola, buen día, Mariquita, Beto.
Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
¿Se me escucha bien?
Perfecto.
Sí, ¿vos nos escuchás bien?
Sí, perfecto.
Bien.
Perfecto, estamos mejorando.
Contanos, marche preso.
Sí, la pandemia, pienso, ¿no?, está sacando la superficie de no solo aspectos relacionados con la salud, sino un número de situaciones relacionadas con el funcionamiento de la sociedad. Uh-huh. Sus relaciones entre pares y con el Estado.
Claro.
Entre la infinidad de problemas que se agudizan, que ya existían antes de la pandemia, sobresale en este momento el de los detenidos en cárcel de todo el mundo, uh-huh, no solo de Argentina.
Sí, sí.
No es que haya pensado en esto porque es más importante, porque la pobreza, el aislamiento, las penurias que están pasando pequeñas empresas y sus trabajadores son tremendos, sino porque es uno de los temas que ha tomado la derecha en la oposición argentina para atacar al gobierno. Uh-huh. Y además también se ha evidenciado diferencias al interior del espacio gobernante.
Sí.
No es mi intención teorizar sobre la legislación penal, no soy un especialista ni sobre tratados internacionales o la normativa de encarcelamiento de reos. Para eso están los especialistas y siempre están las famosas dos bibliotecas que nos mencionan los abogados. Uh-huh. Lo que me preocupa es la recurrente utilización de este tema para obtener alguna ventaja política o intentar dañar a la imagen de tal o cual dirigente funcionario. Y luego de bajar la espuma, las cosas siguen como están, o peor en algunos casos.
Sí.
Pero también hay que decir que la Argentina no es el peor ejemplo de la situación de sus cárceles, ¿no?, en el mundo. pero es nuestro problema. La Constitución en el artículo 18 dice, las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos, a los reos, más allá de lo que aquella exija, hará responsable a los jueces que lo autoricen. Creo que junto con el derecho del trabajador a participar en las ganancias consagrado en el artículo 14 bis, este debe ser uno de los más incumplidos de la Carta Magna. Siempre me llamó la atención ahí en el artículo 18, dice, no para el castigo de los reos detenidos a ellos. ¿Por qué? Porque me parece que va en sentido contrario a lo que gran parte de nuestra sociedad, incluso en algún momento uno mismo, desea para los delincuentes, o tiene entendido que los delincuentes merecen. El castigo en una cárcel. El mismo Estado, de la mayoría de las cárceles, y centros de detención como comisarías, detalles, sé que no son todas iguales y que hay algunas que son decentes, son en sí misma una tortura y un castigo. Y que es el tema que está escondido para su discusión y en el sentido común de la mayoría está la idea de que es lo que el delincuente merece. Por eso la violenta reacción de una importante franja de personas cuando se les dice que, por ejemplo, los sueldos reciben un sueldo por su trabajo adentro de las unidades carcelarias o cuando son liberados para salidas transitorias, porque así lo dice la legislación. Eugenio Zaffaroni, en un muy buen libro que te recomiendo, que se llama La Cuestión Criminal, hace un desarrollo histórico de la intención política de los estados que se apropian del conflicto, en el caso penal, quitándoselo a la víctima, ya que, por ejemplo, la sentencia de prisión de un ladrón casi nunca repara el daño que el robo produjo, sino que castiga al ladrón y deja muchas veces a la víctima sin su resarcimiento, más que la sensación de haberse hecho justicia. Y el sentido de que hablábamos de que es suficiente con que el reo se pudra en la cárcel. Este sentido común, la mayoría de las veces no está pensado o reflexionado, como suele pasar con el sentido común, y un estado de cosas estancado, además de nuevamente errores de comunicación del gobierno, es el que utiliza la derecha a favor de sus intereses. Invoca el derecho de la víctima, aunque no tiene ninguna intención de controlarse con ella, más que para perjudicar al gobierno, y utiliza su testimonio descarnado para lograr una empatía en la audiencia, que pide castigo, pasando por alto por desconocerlo o por considerarlo injusto, lo que indica la ley, la Constitución y todos los tratados internacionales, que regulan las condiciones de detención y condena. En muchos casos, la sociedad funciona como una turba asusada por este tipo de mensajes provocadores que se utilizan, sobre todo en los medios de comunicación, como los que mencionaba recién Mariquita a Majul, o los mensajes de esta señora Felicitas. Esto es lo que está sucediendo con la problemática que representa el hacinamiento en las cárceles de todo el mundo y el peligro adicional, aunque no sabemos aún si es el peor de los peligros, porque en las cárceles ya sucede que los presos se enferman de diversa cantidad de infecciones con dudoso control. En este caso, la aparición del coronavirus, que pone un problema adicional. La sola mención de establecer una excarcelación selectiva generó una gritería de acusaciones virulenta, como en el caso de varios dirigentes de Cambiemos, y hasta el ridículo y estúpido discurso de la senadora de Carvarela, que no hace más que avergonzarnos por ella, pero también conocer la forma que piensa cierta capa de la sociedad, que aunque es minoritaria, nos indigna. Ya están circulando cientos de mensajes con aseveraciones falsas, exageraciones, inexactitudes generadas y difundidas por troles, periodistas envenenados de odio y a sueldo, y a estúpidos con WhatsApp, con el único propósito de desgastar al gobierno. Incluso nos llama la atención la aparición de declaraciones dentro del espacio propio en contra de las medidas que aún no se conocen y ni siquiera serían decididas por el Poder Ejecutivo, ya que es un tema de la justicia. Pienso que esta es una oportunidad para pensar y discutir este problema de las cárceles, la forma en que resolvemos nuestros conflictos penales. Ahí están los organismos de derechos humanos y cientos de voluntarios haciendo un trabajo admirable en las cárceles. Esto es desconocido por muchos y a veces nos interpela a quienes sabemos de su accionar. Es urgente decidir si es aceptable que más de la mitad de los presos del sistema carcelario estén sin sentencia firme durante años encerrados y que las cárceles sean depósitos de pobres por faltas menores a veces de los que de las cárceles emergen peor de lo que eran cuando ingresaron, condenando también a su familia a vivir sin un sustento cuando el que trabaja es el que está preso. Yo diría, en el caso de decir por la positiva, yo entonces propondría hagamos más cárceles para resolver este problema. Bueno, yo no tengo la capacidad para decir cómo se hace ni cómo se resuelve esto, pero es un tema recurrente que tiene décadas, que vemos que hay países que los resuelven de la peor forma, pero bueno, yo pretendo otra cosa para nosotros.
Sí, se supone.
Y eso, si vemos que lo estamos haciendo mal y que no nos estamos ocupando más cuando esos profetas de la mentira nos llenan la cabeza de sofismas y de veneno, solo para beneficio de quienes siempre se llenan los bolsillos a costa de robarle la vida a la sociedad entera.
Se me ocurre que, a ver, vos hablabas, se me ocurre que todo parte de una línea divisoria que tiene que ver con tomar el camino de lo punitorio, del castigo, precisamente, que vos decías que está tan arraigado entre nosotros, o tomar el camino de lo que la propia ley dice, que además, por otra parte, se traduce en que hablamos de la justicia correccional, por ejemplo, y tiene que ver el propio concepto con el intento del aislamiento para la futura reinserción social, etcétera. Y a partir de esto, digo, de esta línea divisoria, si se ha tomado para un lado o para el otro, digo, en un penal donde lo que rige es el criterio del castigo y de las hiciste, las vas a pagar y cada vez peor, de poco puede servir, por ejemplo, la llegada de la escuela o de la universidad incluso adentro del penal, como está establecido institucionalmente, si, bueno, ese mismo recluso que tiene la posibilidad de asistir a una clase, sea de primaria, de secundaria, incluso de una carrera universitaria, regresa a su pabellón y sigue sometido a los peores maltratos por parte del servicio penitenciario o de los propios reclusos que comparten prisión, porque hay un clima enrarecido desde el vamos en toda la cotidianidad de ese mundo, ¿no?
Sí, además esto se agrava porque hay ejemplos de que ese tipo de cuestiones funcionan, de llevar la escuela y los oficios a las unidades penales.
Claro.
Justamente el lunes estaba escuchando en un reportaje que le hacían al vocero de los reclusos que pedían en Devoto, creo que es, uh-huh. Mejores condiciones y un diálogo. El tipo era... estaba ahí por robo, estaba cumpliendo una condena de 4 años y estaba a punto de recibirse de abogado dentro de la cárcel.
Claro.
Se notaba en la forma que se expresaba. O sea que yo no digo que por haberse recibido de abogado no vuelva a delinquir, porque hasta puede empezar a delinquir de otro modo más sofisticado con una nueva herramienta. Pero quiero decir que si estas cuestiones... yo sé que conllevan un presupuesto adicional, que hay una cierta cantidad de cuestiones que hay que resolver, como por ejemplo la enorme corrupción que hay adentro del sistema carcelario, el tema del tráfico de estupefacientes, las humillaciones, la violencia, etcétera, etcétera, el mismo concepto del que estamos hablando. Debemos ir hacia ese camino.
Además, bueno, tengo entendido, por lo menos las denuncias públicas se han reducido considerablemente, pero años atrás se conocieron múltiples casos en que el servicio penitenciario, en connivencia con la policía, las policías locales en muchos casos, armaba todo un mecanismo para la liberación clandestina de presos que salían a cometer delitos para cuyos botines en definitiva iban en beneficio de esas de los miembros de las instituciones legales que estaban valiéndose precisamente de los reclusos para de alguna manera lavarse las manos a la hora en que las papas quemaran, ¿no?
Sí, nada indica que eso no siga pasando.
No, claro, por eso digo, no se han conocido.
Y después, además, esto de nuevo está siendo utilizado con esta impunidad que tienen estos periodistas, entre comillas, que uno a veces piensa cómo ante tanto daño, un daño que además se nota, que tiene una intencionalidad, no haya una un modo de defensa contra eso. Cuando sale un tipo a decir que van a largar violadores, asesinos, que se comen a los chicos crudos, cuando en realidad, primero que no hay un proyecto definido aún, no hay nada, incluso hay jueces que ya están denegando encarcelaciones en algunas cuestiones, está bien que también hay un descreimiento, ¿no?, en el sistema judicial argentino, pero bueno, es lo que tenemos. Y seguramente habrá un cuidado, espero que haya un cuidado especial, pero esta forma de mentir, de envenenarle la cabeza a la gente, que encima estamos con este problema de la pandemia y empiezan a circular estos mensajes, a mí me llegan permanentemente, incluso en grupos de amigos o contactos, memes que son ofensivos, como decir, nosotros estamos adentro encerrados mientras los presos salen en libertad, cuestiones que no resisten ningún análisis, sin embargo van horadando y van desgastando la paciencia de mucha gente que está podrida de estar adentro, que tiene miedo de enfermarse, que está perdiendo su trabajo, que está teniendo dificultades económicas, y estos tipos, no quiero calificarlos porque ya te ocupaste hoy y vos de calificar al comunicado de la dictadura,
sí.
Pero va en ese sentido, en mi opinión. Son impresentables y están haciendo mucho daño. Y por eso me preocupa a veces que la manera de comunicar que tiene el gobierno, y que ya hemos visto en el gobierno durante el kirchnerismo, también fue una falencia. Me parece que vuelve a mostrar que la comunicación es algo muy importante y de la que hay que ocuparse y hay que darle la importancia que se merece.
¿Vos sabés
porque
que
no solamente es resolver el problema carcelario, que seguramente va a llevar muchos años y mucho esfuerzo y muchas idas y vueltas, sino entender que ese es un tema que prende mucho en la sociedad argentina, porque tenemos este sentido común de que los presos deben pudrirse en la cárcel. Ya lo vimos también con los casos de Bloomberg y algunos otros casos más que sacó a gente a la calle, pero sin embargo, en el caso de la desaparición o de la muerte de chicos que habitan en villas o asentamientos,
sí, claro,
no tienen esa repercusión. Entonces uno entiende por dónde va la cosa, ¿no?
Hay una, déjame que te acote a propósito de poner un poco de ecuanimidad, de cordura en definitiva sobre el tema. Hay una muy buena nota que publica hoy Raúl Tuni Colman en Página 12, que apunta al tema, y fíjate esto, escuchá, te leo un textual. Dice: hoy promulgamos la ley de indulto general conmutativo, que conmuta o sustituye la privación de libertad en los establecimientos penitenciarios de 1.700 personas por reclusión total en los domicilios. ¿Sabes quién firma este comunicado?
Sí, decime.
Sebastián Piñera, el presidente de Chile.
Sí, así es.
La ultraderecha encarnada aquí en América Latina, lo que apunta la nota precisamente de Tony Coleman es que repasa por varios países, Irán, Estados Unidos, México, países europeos, etcétera, qué políticas se han tomado al respecto frente a la pandemia, y la síntesis puede hacerse en que hay medidas en este sentido tomadas por gobiernos de los más variados colores, los considerados eje del mal para Estados Unidos, como Irán, por ejemplo, que liberó un número importantísimo de reclusos, o los puso en prisión domiciliaria, mejor dicho, hasta, bueno, el propio Estados Unidos, que no hay índices oficiales actualizados, pero de hecho...
Sí, ahí hace... en la nota, la misma nota de Coleman muestra el caso, creo que del estado de Nueva Jersey, que también liberó una cantidad determinada de...
Nueva York, tú menciona 1.100 presos.
Bueno, no,
Nueva York.
Bueno, ahí está.
Claro,
sí, y ahí en la nota se puede ir a ayer, ¿no?
Sí, realmente es un tema de reflexión, y que es cierto que incomoda, porque nosotros mismos estamos muy impregnados de ese tipo de prejuicios, ¿no? De prejuicios que se transforman en miedos, en levantamiento de barreras, etcétera, en definitiva de exclusión del otro, como es
y
tan
el
fácil.
Prejuicio de miedo es el que genera reacciones virulentas, ¿no? Porque no es lo mismo alguna otra resolución que determina un cambio, por ejemplo, en la educación o en las cuestiones de salud, como en este caso, ¿no? Que genera reacciones muy violentas y elucubraciones delirantes como la de la senadora.
Yo te voy a cerrar con algo que te va a dejar preocupado.
A ver.
Cada vez que opinás, te mandas en cana.
Está bien, ¿no? Voy a ver qué flanco dejé.
Señores, voy a tener que oficiar de censora.
Bueno, de guardia cárcel.
Ay, qué lugar feo, por favor, Dios mío, qué lugar tan puro. Carlos, la verdad que hace falta reflexionar sobre esto que estaba escuchando atentamente, por todo lo que se dice y por toda la ferocidad de quienes no miden ninguna consecuencia a la hora de plantarse en pie de guerra frente a cualquier situación que les permita tener un discurso para agradar los tiempos que se viven, pese a todo lo que a todo este momento tan crítico que estamos atravesando. Gracias por esta comunicación nuevamente.
Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo y a cuidarse ahora más que nunca.
Más que nunca, un abrazo grande.
Gracias, Carlos.
Chao.
Carlos Recio, a esta hora de la mañana, como todos los miércoles, en este espacio que el Manifiesto Argentino también aprovecha para reflexionar sobre estos temas que vamos viviendo en esta cotidianeidad tan compleja.
Ser mejor que tu esperanza, ¿quién puede con tu amor?